Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Estamos en la serie sobre el temor a Dios. Y nos dice el apóstol: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Tenemos bastante claro que en nuestra época y en nuestra sociedad, por la presión cultural y las modas de pensamiento que barren con todo lo que encuentran a su paso, especialmente si se trata de Dios, que la doctrina del temor a Dios ha quedado bastante en desuso en la conciencia de los propios creyentes. Esto es terrible, pero es una realidad. Sin embargo, el temor a Dios es parte de la esencia de la verdadera religión. Por lo que decir que uno es cristiano y carecer del temor a Dios es una cuestión delicada que debe de revisarse, porque no se puede ser un verdadero hijo de Dios si no hay temor a Dios. Esto es imposible. Lo cual nos lleva a considerar que estamos tratando una de las cuestiones esenciales de nuestra relación con Dios, que da evidencias de lo que realmente somos. Aunque este es un tema vital, resulta que no encontramos una definición de lo que es el temor a Dios en las Escrituras. Pero al igual que ocurre con la mayoría de las doctrinas, tenemos que estudiar e indagar para obtener los tesoros que encierra la palabra de Dios. Y cuando los hayamos encontrado, entonces tenemos que aplicarlos. Pero esto es también lo que hacemos con todo lo que en la creación Dios nos ha dejado. Nuestro papel como seres humanos, a quienes se les ha dado el dominio de dominar la tierra, de ejercer el conocimiento de la tierra, nuestro papel es profundizar y establecer las conexiones que aparecen ante nuestros ojos respecto a la creación. Así que lo primero que hacemos es dividir la naturaleza en el reino animal, reino vegetal, reino mineral, y luego dentro de cada una de esas áreas vamos descendiendo en todas sus vertientes hasta el detalle. Pues lo mismo ocurre con la revelación especial que tenemos en las Escrituras. ¿De qué estamos hablando y qué debemos entender cuando se menciona el temor a Dios en más de 150 citas en las que aparece en las Escrituras? Porque hay algo curioso, y es que los lectores a quienes van dirigidos esos textos sabían lo que era el temor a Dios. Así que nosotros tenemos que seguir la pista que la misma Escritura nos proporciona para encontrar el significado del tema que nos ocupa, el temor a Dios. Así que hoy vamos a ver dos puntos sobre este particular. El primero, el significado del temor a Dios. El primer obstáculo que encontramos son las ideas que uno pueda tener acerca de este tema. Y aquí los prejuicios pueden desorientarnos por completo. Estamos familiarizados con el término temor, por tanto, no nos es extraño. Es algo que hemos experimentado, ya que hemos estado bajo el temor de alguien o de algo. Esto es una experiencia por la que nosotros todos hemos pasado. Una de las acepciones que nos da el diccionario del temor es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra. Como este es uno de los significados, vamos a indagar sobre lo que la Escritura dice al respecto. En primer lugar, el término temor se puede usar en el sentido de miedo, terror o pavor. Es lo que podemos experimentar ante un peligro que sabemos que tenemos delante y que nos amenaza o que nos puede hacer daño. Así que vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de temor. En Deuteronomio capítulo 2, versículos 24 y 25, se cita este texto. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado, dice el Señor, en tu mano a Seón, rey de Esbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Esta es una escena interesante porque para que el pueblo de Dios pudiera conquistar la tierra prometida, los pueblos y naciones que la habitaban debían primero ser debilitados en su mente. Así que el Señor iba a empezar a poner temor en esas naciones. ¿Pero qué clase de temor? Pues por lo que dice el texto, es el temor del espanto y de la angustia. Este es un efecto psicológico sobre estos pueblos para dejarlos inutilizados antes de empezar la batalla. Es la propaganda. Y como buen imitador que es Satanás, recordamos que también usa esta táctica para vencer a los creyentes. Y los hijos de Satanás son más que usuarios de estos métodos de infundir temor a través de la propaganda. También tenemos el impacto que esto supuso en Egipto, donde se nos dice, por ejemplo, en el Salmo 105, versículo 38, Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Así que vemos cómo las plagas traídas por Dios sobre Egipto, y la última de ellas especialmente, la muerte de los primogénitos, había provocado este efecto. Este pueblo cayó bajo el terror de Israel, y es por esta razón que los dejaron salir, como fuera, pero que salieran. Otro texto que nos habla del temor, Lucas 2:9. He aquí, se les presentó un ángel del Señor a los pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Aquellos pastores que estaban cuidando sus ovejas no se esperaban ni por asomo lo que de repente les sobrevino, cuando aquellos ángeles aparecieron en mitad de la noche. La luz que desprendían les sobrecogió. Tuvieron gran temor, gran temor. Desde luego los pastores estaban prevenidos para defender a su rebaño de los lobos, de los leones o de algunos ladrones, que también los había. Pero lo que no se les había pasado ni por la imaginación es ver lo que ahora tenían delante de sí. Esto debió generar casi terror. Y solamente tenemos que imaginarnos a nosotros mismos, a ti o a mí, qué hubiera ocurrido o qué ocurriría si de pronto una multitud de ángeles están delante de nosotros con el resplandor de su presencia. Pues si esto nos ocurriera, entraríamos en estado de pánico sin duda alguna, tal y como entraron los pastores. Otro texto que nos habla de este tipo de temor aparece en Hechos capítulo 5, versículo 11. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oyeron acerca de la muerte fulminante de un matrimonio compuesto por Ananías y Safira. Un matrimonio que había tratado de engañar al Espíritu Santo en la iglesia de Jerusalén, cuando delante de los apóstoles mintieron. Entonces el temor sobrevino sobre todos los que oyeron este suceso. ¿Qué temor fue ese? Pues lo primero que se desprende es que con la iglesia no se juega. En sede pastoral no se debería mentir alegremente. Por supuesto, no se puede ser insolente. Es como cuando estás ante un tribunal de justicia. El lugar es solemne, por lo que debes tener máximo respeto y decir la verdad sin atentar contra lo que la ley establece. Así que al mentir de esta manera, murieron, y esto fue un gran impacto para la iglesia. Pero podemos encontrar también otro significado a este término de temor. Dentro de nuestro primer punto, hemos hablado de otro primer punto y ahora el segundo. El temor de reverencia, respeto y honor hacia alguien. Es lo que brota cuando tienes delante de ti a una persona que está en un nivel de autoridad superior al tuyo y que sus decisiones te afectan. Es el honor y la posición que ocupa esa persona la que te debe proporcionar el temor de respeto. Por ejemplo, en Levítico 19, versículo 3, nos dice la Escritura: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Estos mandamientos no han cambiado. En el orden que establece aquí el libro de Levítico son el 5 y el 4. La ley de Dios demanda que los hijos teman a sus padres. Demanda que honren a sus padres, o lo que es lo mismo, que sus padres no se avergüencen de ellos. No es el temor de miedo o de pavor que veíamos en los textos anteriores, sino el de respeto, que tiene que ver con el honor y la reverencia. Por eso el quinto mandamiento dice precisamente: honra a tu padre y a tu madre. En Levítico 19 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. Y vemos la conexión. Es un temor de respeto, de honra. Dios demanda a los hijos que miren a sus padres como aquellos que han sido puestos para guiar y guardar sus vidas. Dios les ha puesto en una posición de autoridad y de dignidad. Y esa posición ordenada por Dios requiere esta clase de temor respetuoso. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Dios nos ha dado pastores. Él nos enseña en las Escrituras a someternos a ellos. Esto implica que debe haber respeto y temor por cuanto han sido puestos por Dios para dirigir nuestras vidas, y esto supone que debemos esforzarnos en buscar la cercanía, en aceptar la reprensión, en tener un espíritu humilde, en no generar una situación de rebelión si las cosas no se hacen como yo quiero. Es lo mismo que debe existir en la familia respecto al padre. Ya sabemos que hay muchos hijos rebeldes que se enfrentan al padre, sea lo que sea que diga, que generan una situación de tensión y que se van de casa enojados como Naamán. Desde luego esto no lo esperamos de alguien que ha conocido la verdad y que dice, por tanto, temer a Dios. Esperamos que el fruto del Espíritu sea una realidad, no una quimera. Josué capítulo 4, versículo 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. La escena se sitúa cuando Dios abre las aguas del Jordán para que el pueblo pase en seco. Y esto lo hizo estando Josué a la cabeza del pueblo. Ese suceso fue usado por Dios para ponerle en una posición de reconocimiento a la vista de todo Israel. Esa posición era para atraer temor hacia él de todos los demás. Este temor del pueblo con Josué le permitió guiar y liderar a todos en esta difícil tarea de la conquista de la tierra prometida, a la vez que someterse a su gobierno. Porque si una familia o una iglesia no se somete a la autoridad que Dios ha establecido, no puede prosperar. Es imposible. Así que hemos visto dos acepciones distintas en las que se usa el mismo término, temor, uno para infundir miedo y terror y otro como respeto y reverencia. Y ahora viene la pregunta, ¿define este término en esos contextos lo que es este temor a Dios que estamos tratando? Eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto, lo que incluye el temor a Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 10, encontramos a Adán hablando. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le había dado el mandato a Adán de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán no atendió el mandato, como todos sabemos, y desobedeció algo muy preciso que Dios le había dicho. Una vez que había caído, oyó la voz de Dios, que estaba cerca, y sintió el temor de miedo, y entonces corrió a esconderse. Adán experimentó el miedo frente a Dios, pero esto ocurrió después de haber pecado contra él, un miedo que le llevó a buscar un refugio porque se vio amenazado. Asumió que estaba en peligro por las advertencias severas de que si desobedecía, moriría. Así que nos puede venir a la mente la pregunta de ¿es lícito tener esta clase de temor hacia Dios? ¿Es lícito tener esta clase de temor hacia Dios? Pues vamos a ver, ¿qué pensaríamos si Adán hubiera reaccionado en ese momento de otra forma? Y hubiera dicho, ¡hola señor! ¡Encantado de verte otra vez! ¡Qué día he tenido hoy! He estado muy ocupado y ajetreado, pero me alegro de que hayas venido otra vez y podamos pasar un rato juntos. Había un mandato explícito que Dios le había dado. y tenía un añadido, la amenaza de muerte. Si Adán hubiera contestado de esta forma, hubiera sido aún peor, porque sería una marca de impiedad hacer como si no hubiera pasado nada. La conciencia que tenía Adán de quién era Dios y las consecuencias que ahora podía esperar hizo que el terror y el miedo a Dios fuera lo natural cuando Dios se acercó a él. Eso es lo natural. Entonces podemos decir que efectivamente esta clase de temor es legítimo cuando se ha violado la voluntad de Dios y se está expuesto a su juicio. Aquel que conoce a Dios puede tener pavor y miedo por lo que supone recibir el justo castigo de Dios por haber quebrantado su ley. Deuteronomio capítulo 17, versículos 12 y 13. Esto es bastante preciso también. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Fijaos que Dios dio al pueblo su ley y también los medios para instruirlos en ella. Estos medios fueron los sacerdotes especialmente y también los jueces. Si una persona, en vez de someterse a lo que establecían las escrituras y tomar nota para corregir su camino que le estaba indicando el que le enseñaba las escrituras, se enfrentase a él, se enfrentase al sacerdote y actuase con soberbia, esto suponía la pena capital. Esto suponía la pena capital. Así que esto define bastante ciertos tipos de conducta. Porque, ¿alguien se imagina que cuando un creyente es exhortado o amonestado, en vez de corregir su camino y someterse al mandato, despliega su soberbia para rechazar, despreciar y ser insolente contra quien Dios ha puesto para dirigir la iglesia? Esto es inimaginable en alguien que es un verdadero hijo de Dios. Dios define esta conducta como soberbia. Esta persona es una persona soberbia. El asunto es que si alguno actúa en contra de la ley de Dios y de los principios derivados de ella, debe saber que esto tiene consecuencias severas. Hoy muchos creyentes se han sumado a la moda social de que pueden ser insolentes con sus padres, insolentes con sus pastores, aunque desde luego no son demasiado insolentes con sus jefes, eso no. Pero con sus padres y sus pastores sí. Pero esto es una evidencia de que no han conocido la verdad, porque están actuando como impíos. Dejan que el contexto cultural les indique el camino y no la palabra de Dios. Pueden presentar batallas contra sus padres o batallas contra el pastor y piensan que quedarán impunes, cuando en realidad Dios actuará por medio de su providencia para castigar su mal proceder. El único remedio para evitar caer bajo la ira de Dios es actuar bajo su temor. ¿Tienes temor a Dios? ¿Andas bajo su temor? Nadie de esta iglesia diría, nadie de esta iglesia dirá que no sabía nada de esto y que actuó por ignorancia, porque insistimos con frecuencia en la obediencia, insistimos con frecuencia en el arrepentimiento, insistimos en el fruto del Espíritu, insistimos en mantener un extremo cuidado con nuestra conducta y por lo tanto que podamos andar bajo el temor a Dios. En el Nuevo Testamento nos encontramos con el temor a Dios que conlleva miedo y pavor. En Lucas 12. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Aquí se nos habla del temor que se produce cuando hay miedo al hombre. Miedo al hombre porque puede matar tu cuerpo. Pero sobresale y se enfatiza el matiz de que lo que deberíamos o lo que nos debería dar pavor es estar en esa posición donde Dios puede echar tu cuerpo y tu alma al infierno. es la realidad de ser echado en el infierno lo que nos debe llamar la atención para corregir conductas desviadas, porque es algo terrible. Y resulta que es Dios quien tiene esa potestad. A Él debemos, en este aspecto, tenerle miedo. Y esto no persigue otro fin, sino el de motivarnos a que hagamos lo que debemos hacer, sin temor a las represalias de los hombres. Ahora, para esto hay que ser valiente. Y en general supone ir en contra de la corriente. En contra de la corriente. De eso hablamos. Este mundo está gobernado por el mismo Satanás. Es el príncipe de este mundo. Lo repito a menudo para que nadie piense que la caída no tuvo consecuencias reales y que estamos en el mejor de los paraísos. Pero no estamos en el mejor de los paraísos. Estamos en la mejor de las mentiras. Así que esto no lo debemos pasar por alto. Y recordar en qué situación nos podemos encontrar como nos alejemos de la obediencia a Dios, del temor a su palabra y de actuar en consecuencia con lo que Él nos da en esta revelación especial. Hebreos capítulo 4. Dice el escritor, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esta es una advertencia bastante severa para los que confían en sus propios logros, en sus propios métodos, en seguir andando bajo su propio criterio, en ser pastores para sí mismos, y que piensan que por decir creo en Dios, todo está listo. Y lo que nos dice el escritor a los hebreos es que tenemos un ejemplo impactante entre los israelitas, porque ellos pensaban que por ser israelitas ya tenían el cielo ganado. Y muchos llamados cristianos piensan que porque creen en Dios ya pueden entrar en el reino de los cielos, cuando no es exactamente así. De ahí la advertencia del texto. No les aprovechó el oír la palabra porque no oyeron con fe, es decir, no creyeron lo que la palabra de Dios les anunciaba. No aplicaron la enseñanza de la palabra, no estuvieron bajo el temor de Dios y por tanto fueron excluidos del reposo. No quisieron que esa palabra tocase su conciencia y su corazón, y mucho menos su voluntad. Así que se alejaron de la obediencia a Dios. Y eso tuvo consecuencias. La Escritura denomina esto también rebeldía. Y atentaron contra lo que Dios había establecido. Así que aquí la Escritura habla de esa clase de temor a Dios para presentar una solemne advertencia y detener a las personas del peligroso camino que pueden tomar, llamándose creyentes y haciendo caso omiso a la palabra. En Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 26, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo». Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí lo que nos quiere explicar el escritor es que cuando un hombre se coloca a sí mismo en la posición en la que el juicio de Dios es inevitable sobre él, esto es algo que le debería llenar de temor y de miedo. Eso le debería llevar corriendo a suplicar el perdón de sus pecados para evitar las consecuencias, porque se ha situado en esa horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Estar en esa posición peligrosa respecto a Dios y no mostrar temor, ni actuar con un espíritu humilde que tiemble delante de su palabra, ni arrepentirse, es una evidencia de estar perdido. Y esto se manifiesta por la total insensibilidad. Cero. Esta persona es expuesta a lo peor que un hombre puede estar expuesto, al juicio y a la condenación de Dios. Y esto es terrible. Es terrible porque estamos hablando de la eternidad. Así que no es algo trivial ni para pasarlo por alto. La vida eterna. Estamos hablando de la vida eterna. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? ¿Es lícito tomar este temor a Dios como un elemento de miedo? Atravesamos tiempos que se caracterizan, como comentábamos en nuestro anterior sermón, por la mentalidad del juez de la parábola, que ni temía a Dios ni tenía respeto a hombre. Y nos puede parecer muy raro que haya que tener temor a Dios, a pesar de que este temor tenga un elemento de miedo y de pavor. Puede parecer rara esta enseñanza de la Escritura, pero más bien lo raro es no saber dónde estamos nosotros respecto a esta enseñanza. ¿Qué está pasando en nuestro proceso de razonamiento para que el temor a Dios sea visto como algo lejano en nuestra realidad como cristianos? Somos cristianos. Por lo tanto, el temor a Dios deberíamos tenerlo más que claro en nuestra conciencia. Y no importa que caigamos. Lo que importa es que nos arrepintamos. No importa que nos caigamos dos veces, tres, 70, 2821. Lo que importa es que nos arrepintamos. Cuando Adán pecó, se fue huyendo a esconderse al saber que Dios se acercaba. Pero hoy vemos que hay quienes no tienen conciencia de ese temor, ni consideran la realidad de la ira de Dios y su justicia, y están tan tranquilos persistiendo en sus pecados, justificándolos y excusándolos. Pero esto es terrible, esto es terrible. Aquí el matiz es que si alguien está en esa posición de estar justificándose, excusándose, cuando es exhortado, lo lógico sería que huyera, pero no como Adán detrás de un arbusto, sino al refugio que tenemos en Cristo, que es quien tiene el poder de perdonar pecados, y siempre perdona a aquel que con un espíritu humilde confiesa sus pecados y restituye el agravio. Es a Cristo a quien tenemos que suplicar para que nos limpie de nuestro pecado y que nos dé un espíritu recto, a fin de vivir de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la nuestra. Que hemos caído, no importa. Hay que suplicar el perdón de nuestros pecados y volver a levantarnos, confiar en la misericordiosa gracia de Dios y asirnos de Cristo para que nos atienda en medio de nuestra necesidad y, por supuesto, cambiar radicalmente nuestro camino. Es por esto que la Escritura es insistente con el temor que le debemos a Dios y por eso nos advierte continuamente. Eso evita que andemos por un camino lleno de desvíos, de justificaciones y de soberbias. Antes de que Adán cayera, Dios le advirtió de que si desobedecía, moriría. El propósito, por tanto, es que el miedo a esa terrible consecuencia fuera un elemento de disuasión. Por eso dice Pablo en Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís conforme a la carne, conforme a vuestros deseos, conforme a vuestra imaginación, conforme a vuestras justificaciones, conforme a todo lo vuestro, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Por esa razón están las advertencias y las debemos tomar como el salmista. En el Salmo 119, versículo 120, dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Este hombre piadoso que amaba a Dios, nos dice que tiene miedo de los juicios de Dios. No quiere ir en contra de su voluntad porque sabe que Dios ejecuta sus juicios a través de la providencia. Pasan cosas, la gente dice, bueno, esto es algo del azar, de la casualidad. No hay nada del azar y no hay nada de la casualidad. Cualquier cosa que te pase ha sido permitida o enviada directamente por Dios, a todos los niveles. Así que cada creyente debería temer a Dios en ese sentido. cada creyente, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. El pecado que mora en nosotros y los juicios temporales de Dios son cosas que nos deberían dar miedo. Las consecuencias de nuestros pecados en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, pueden ser muy serias, muy serias. Por el pecado de David murió aquel niño recién nacido que tuvo con Betsabé. Por el pecado de David de censar al pueblo, murieron miles de personas. Por el pecado de desobediencia inducido por el poder político, Israel fue pasado a espada y tomados como esclavos hasta que desaparecieron de la faz de la tierra. Esto no fue una casualidad. Ninguno de estos ejemplos fue una casualidad. Fue un juicio de Dios por la desobediencia. Así que esta clase de temor nos debe llevar a reflexionar. Ojo con lo que hacemos, porque Dios es juez y no dará por inocente al culpable. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto no es una salvación por obras, es una advertencia a que las malas obras tienen consecuencias. Las malas obras tienen consecuencias. Y esta es la advertencia que nos habla la Escritura, para que tomemos nota y de acuerdo al temor que debemos tenerle a Dios, seamos consecuentes. Porque hay un día de juicio. Esto es lo que debemos tener en mente. En mi conducta diaria esto no lo puedo olvidar. Hay un día de juicio. Dios no da por inocente al culpable. Y todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Ahora, con todo esto delante de nosotros, ¿cuál va a ser nuestra conducta? ¿Vamos a actuar con un espíritu humilde delante de la palabra de Dios para asumir, aceptar sus requerimientos? ¿O seguiremos excusándonos y poniendo justificaciones? Si podemos ser insolentes, mejor, soberbios, mejor todavía. Y nos olvidamos de que debemos andar bajo el temor de Dios. Pues estos son los dos caminos que, como siempre, se abren a cada ser humano. La obediencia a Dios y el temor a su palabra, o seguir el deseo del corazón y la corriente de este mundo. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por hacernos esta severa advertencia de cómo tenemos que estar bajo tu temor y someternos a las enseñanzas de la Escritura para adquirir conocimiento, discernir el mundo que nos envuelve, sobre todo trabajar nuestro corrupto corazón para ver si está en el lugar que le corresponde y actúa de una manera humilde delante de tu palabra, sabiendo delante del Dios en quien hemos creído y delante del Dios en quien estamos. Así que te suplicamos tu ayuda y tu dirección, que pongas realmente temor en nuestros corazones y en nuestras conciencias para que andemos de acuerdo a tu ley. Ayúdanos a ir corriendo a Cristo cuando hemos caído y que podamos mostrar nuestro arrepentimiento, cambiar nuestro camino y andar de acuerdo a tu voluntad. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor.